Estados Unidos asegura que seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios del régimen cubano por la represión y violencia contra manifestantes. Proyecto Conexión de Artistas en Riesgo pide la liberación del rapero Michael Castillo El Osorbo, preso desde el 18 de mayo, coincidiendo con su cumpleaños número 38. Human Rights Watch califica de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes que demandan libertad desde el pasado 11 de julio. Cuba registra la segunda cifra más alta de contagios diarios por COVID, 1.964 y 78 muertes por la pandemia. Estados Unidos mantiene contacto directo con los talibanes para sacar de Afganistán a todos los ciudadanos que continúan atrapados en medio del caótico régimen islamista. Haití recibe ayuda de Estados Unidos y UNICEF tras sufrir dos catástrofes naturales de forma consecutiva. Y embajadores de Naciones Unidas denuncian violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Afganistán y la inseguridad que reina en el país asiático. Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero, gracias a Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios cubanos por la violencia del régimen de La Habana. A través de la cuenta en Twitter, Blinken se refirió a las sanciones que Washington anunció el jueves contra militares cubanos y resaltó que en Cuba hay manifestantes encarcelados injustamente que enfrentan abusos y condiciones pésimas. Los sancionados son el segundo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Roberto Legra, el jefe del Ejército Central, el general de división Andrés Laureano González y el jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Abelardo Jiménez. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter diciendo que Estados Unidos carece de autoridad moral para penalizar a altos oficiales cubanos. Esta es la cuarta vez desde las protestas del 11 de julio que Washington sanciona a militares cubanos por reprimir a manifestantes pacíficos. Y las activistas Ania Zamora y su hija Sisi Abascal fueron citadas este viernes a la unidad de la policía del municipio Jovellanos en Matanzas por su participación en dichas manifestaciones. Esto fue en la localidad de Carlos Rojas, donde residen. Zamora dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio los agentes les comunicaron que se encontraban en un proceso de investigación bajo el cargo de desorden público.
Salimos ahora de la estación de policía, sí. Aquí a la unidad de Jovellanos. Nos dice que estamos bajo un proceso investigativo por la manifestación del 11 de julio y nos hicieron varias preguntas. Nos preguntaron que si conocíamos personas que se manifestaron, que si alguien nos había mandado a salir, esas preguntas así. Y que quedamos bajo investigación, que la investigación está bajo el cargo de desorden público y que cuando termine el resultado de la investigación seremos citadas otra vez.
El proyecto estadounidense Conexión de Artistas en Riesgo ha pedido este viernes la liberación del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, coincidiendo con el cumpleaños del prisionero de conciencia. Osorbo cumple 38 años encarcelado injustamente por las autoridades cubanas, dijo a través de radio y a través de Twitter que el proyecto de la Organización Defensora de la Libertad de Expresión PEN América lo respalda. Conexión de Artistas en Riesgo subrayó que condena nuevamente la detención arbitraria del músico cubano y concluyó que su mensaje es así, pidiendo la liberación del rapero. Michael Castillo, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, fue detenido en La Habana el 18 de mayo pasado. El Osorbo está recluido en la prisión 5.5 en Pinar del Río y enfrenta acusaciones por desobediencia, resistencia y desacato. Asimismo, familiares de la presa política Thaís Maylen Franco Benítez manifestaron su satisfacción tras conocer que la activista había sido declarada presa de conciencia por la organización Amnistía Internacional. Jesús Pasto, padrastro de Thaís, dijo además a Radio Martí que él y la madre de Thaís fueron atendidos este viernes en Fiscalía Provincial de La Habana, donde les aseguraron que habrá una respuesta sobre el caso a la mayor brevedad.
Nosotros estamos muy contentos con la decisión, porque no es una decisión que influya sobre el Estado para que tomen una medida favorable, pero sí es una decisión que pueden quedar de juicio y hace que se vuelva a valorar que han cometido millones de errores. Además, que está ahí, está presa por su pensamiento, porque hoy en la entrevista que tuvo con los fiscales, en la fiscalía provincial que está en el velado, en principio solo querían referirse a los hechos de salud de Tai, y tuve que decirle que no, que ahí habían otras violaciones graves del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Penal. Le explicaba que todo el proceso, como ingresó Tai, como nosotros a los 13 días fue que pudimos hacer que viniera la madre para acá y recoger sus niños que estaban al garete, y que eso incluso era un delito, y fueron recogidos todas las cosas, los elementos que yo le planteé, y prometieron dar una pronta respuesta. ¿Usted sabe lo que es que a más de 110 días usted tenga una gente detenida? El expediente no se sabe quién lo tiene, el abogado no puede tener acceso a él, y para colmo, lo que se me dijo allí, porque yo le dije que se había violentado la Ley de Procedimiento Penal, ahí está cumpliendo sanción con recursos que están en Pinel. No, que por la COVID, que digo, no, nada de eso justifica. Bueno, ellos quedaron, que en la mayor brevedad posible nos van a dar respuesta por escrito.
Un menor de edad arrestado después de masivas protestas antigubernamentales en La Habana lleva más de 30 días sin poder ver a su familia. Ibel Pacheco informa.
Christopher Leonard Santana tiene 14 años y se encuentra detenido desde el día 17 de julio, cuando fue sacado de su vivienda, según las autoridades, por ser autor de un acto de vandalismo contra una tienda en La Habana. Omar Leonard Pérez, su padre, dijo a Radio Martí que no han podido verlo desde hace 33 días y que se encuentra en la Escuela de Formación Integral José Martí, que pertenece al Ministerio del Interior, ubicada en el municipio de Guanabacoa, en La Habana.
A él le dan en la semana 3 llamadas telefónicas. Aseo sí le hemos podido llevar, allí no dejan pasar nada de alimento. Dice que sí, que está bien, que está comiendo, que todo.
Omar nos aseguró que Christopher no participó en las protestas del 11 de julio, pero que las autoridades cubanas lo acusan de lanzar una piedra a un cristal de una tienda el día 17, el mismo día en que fue arrestado a las 3 de la madrugada en su vivienda en La Habana Vieja.
Fueron oficiales vestidos de civil a la casa, tocaron la puerta, no se identificaron que eran agentes de la policía, atención a menores.
Por otra parte, en el video que los oficiales mostraron a los padres de Christopher Leonard, el menor aparece frente a la tienda Casa Fraga, sito en Águila y Monte, en La Habana Vieja, contra la cual supuestamente fue lanzada una piedra que quebró el cristal de una de sus vidrieras. En ningún momento, asegura Omar, se ve a su hijo tirando la piedra contra el establecimiento.
Yo sí vi que él estaba con el otro muchacho frente a la tienda. 11:00, 12:00 de la noche, sale el video a esa hora que me lo mostró oficial. A mí ese fragmento del video, como que él se ve que él la tira, no me lo mostraron.
Christopher Leonard Santana padece problemas de salud mental.
Tiene un trastorno mental y producto de ese trastorno mental ligero, tiene trastorno en la conducta. Es agresivo, ¿me entiendes? Es impulsivo. Es un menor de edad, separado, siendo familiar, sin verlo, con problemas psiquiátricos. No entiendo nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Human Rights Watch ha calificado este viernes de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes que salieron a las calles en julio pasado demandando libertad. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo desde Nueva York vía Twitter que el régimen cubano reconoce que ya ha juzgado a 67 personas que participaron en las protestas. Vivanco destacó que el gobierno de Cuba reconoce que la mayoría, 44 de los procesados, no contaron con abogado en este juicio y que se han rechazado todos los habeas corpus. Una aberración, sencillamente, escribió Vivanco para concluir su mensaje. Y el Ministerio de Exteriores de Cuba convocó al embajador del Reino Unido en La Habana, Anthony Stokes, por haber denunciado en las redes sociales las violaciones de derechos ciudadanos por parte de la justicia cubana. El pasado 17 de agosto, Stokes se refirió a través de Twitter al hostigamiento y las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba. Como consecuencia, el representante del Reino Unido fue convocado el jueves por el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería cubana, Emilio Lozada. El malestar de la parte cubana se deriva del tuit del diplomático británico, quien dijo textualmente: el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el decreto Ley 35, silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales. El funcionario cubano dijo que durante su encuentro con Stokes le instó a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en relación a no inmiscuirse en asuntos internos del Estado receptor. Y preocupa la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las protestas del 11 de julio, como nos cuenta José Luis Ramos.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Zaylí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura 2 días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión combinado del sur, dijo su hija a Radio Martí.
Pude conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano que pudo comunicar con su familia que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Zaylí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también hizo un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba está reportando al cierre de este día 9,764 nuevos casos de contagio por COVID, la segunda cifra más alta de casos diarios registrada en Cuba desde el inicio de la pandemia, al igual que 78 nuevas muertes. En hospitales y centros habilitados están ingresadas más de 100,000 personas, 46,449 con casos activos. Todas las provincias del país superaron el centenar de casos de coronavirus, pero la más afectada son Cienfuegos, con una alarmante cifra de 2,003 nuevos contagios. Le sigue Pinar del Río, con 1,128. Cuba, con una población de 11.2 millones de habitantes, reporta una de las tasas de incidencia más elevadas de Latinoamérica, con 1,185 contagios por cada 100,000 habitantes en los últimos 15 días. La tormenta Grace se recuperará este viernes en categoría de huracán antes de tocar tierra en algún punto de la costa mexicana del Golfo de México, y mientras en el Atlántico Henry se fortalece a medida que avanza hacia Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Sobre las condiciones meteorológicas, el pronóstico con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que Grace hará impacto en la mañana del sábado sobre las costas mexicanas y en consecuencia ha mejorado las condiciones del tiempo sobre las provincias occidentales cubanas, resulta mucho más interesante una nueva onda tropical muy bien estructurada que se halla sobre las aguas del Atlántico al suroeste de las islas de Cabo Verde y está provocando una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas. Esta onda está seguida por otra onda tropical que está saliendo ahora de las costas de África. Y las condiciones parecen favorables para el desarrollo de estas ondas en los próximos días de la semana próxima, iniciando un curso noroeste, lo cual la llevaría sobre la región central del Atlántico, pero lejos de los intereses del Caribe. Esto tendría buenas condiciones para Cuba, que para este fin de semana presenta magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, pero con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 24 y los 27, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, son las 6:16. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que su gobierno se mantiene en contacto directo con los talibanes para sacar de Afganistán y llevar de regreso a los Estados Unidos a todos sus ciudadanos. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense informó que han sido evacuadas 18.000 personas hasta la fecha. El presidente reconoció que aún no se sabe el número exacto de ciudadanos estadounidenses que permanecen en Afganistán. Biden ha recibido duras críticas por el manejo de la retirada de las tropas y la forma caótica en que comenzaron las evacuaciones tras la llegada de los talibanes a la capital, Kabul. Y Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones contra 9 ciudadanos rusos y 2 laboratorios del Ministerio de Defensa de Rusia por su presunta implicación en el intento de asesinato del opositor Alexei Navalny. Las sanciones adoptadas en el primer aniversario del envenenamiento del opositor ruso incluyen al programa de armas químicas de Moscú. Al anunciar la decisión, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que las sanciones envían una clara señal de que no habrá impunidad en el uso de armas químicas porque es inaceptable y viola las normas internacionales. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Andrea Gaki, resaltó que el envenenamiento de Navalny fue una violación escandalosa de las normas internacionales contra el uso de armas químicas. Y hablando del tiempo, la tormenta Fred amenaza la costa noreste de Estados Unidos luego de provocar serios daños en Carolina del Norte. Detalles con Héctor Contreras.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene la alerta sobre el estado de Nueva York y la región de Nueva Inglaterra ante la llegada de la tormenta tropical Fred, luego de su devastador paso por Carolina del Norte, donde las autoridades informaron sobre la muerte de 2 personas y la desaparición de una veintena a causa de las inundaciones y deslizamientos provocados por las fuertes lluvias y los vientos. Hasta el momento, el paso de Fred por la costa este de los Estados Unidos ha dejado 3 muertos y varios desaparecidos, así como multimillonarias pérdidas en infraestructura, luego del cierre de varias carreteras y de la afectación de puentes y redes de distribución eléctrica que obligaron al corte de este servicio en algunos condados de la región. Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a los habitantes y turistas del noreste del país a prestar atención a los reportes meteorológicos durante el fin de semana. Por otra parte, en las aguas del Atlántico, frente a la costa este de Estados Unidos, se espera que el ciclón Henry gane fuerza, por lo que se pronostica fuertes lluvias y vientos en los estados de Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts, y se cree que el lunes podría tocar tierra en Nueva Inglaterra. En tanto, el huracán Grace, el tercer sistema tormentoso que recorre la región por estos días, sigue su paso por el Golfo de México y las autoridades de varias áreas del Caribe mexicano están en alerta ante la llegada en las próximas horas del temporal, luego de su paso por la península de Yucatán. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hizo un balance del paso de Grace por la Riviera Maya e informó que unas 150.000 personas se vieron afectadas por los cortes de energía eléctrica en la región y confirmó que varios hoteles de este enclave turístico debieron ser evacuados ante las fuertes lluvias y vientos que trajo el huracán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son 6:19, 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Y a propósito de condiciones de la madre naturaleza, Haití ha comenzado a recibir las ayudas de Estados Unidos y de la UNICEF tras sufrir 2 catástrofes naturales consecutivas, un terremoto y un fuerte temporal. Informa Jana Fernet.
UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, indicó que a medida que el recuento oficial de muertes por el terremoto del sábado continúa aumentando por encima de los 2.000, los heridos ya superan los 9.900, cifras trágicas a las que se suman innumerables destrozos materiales provocados por el seísmo de magnitud 7,2 y el paso de la tormenta tropical Grace. A su vez, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dijo que las autoridades de protección civil están instando a las personas afectadas a tener precaución, ya que las fuertes lluvias combinadas con posibles réplicas del terremoto podrían derribar paredes y techos agrietados de los inmuebles ya dañados. UNICEF estima que más de 1 millón de personas, de las cuales más de la mitad son niños, se han visto afectadas por el terremoto y apunta a que estos menores tienen acceso limitado o nulo a refugio, agua potable, atención médica y nutrición. Además, UNICEF reportó que a pesar de la violencia criminal y la inseguridad que afectan al transporte de suministros, un camión oficial logró entregar botiquines médicos a 3 hospitales en Les Cayes, zona altamente afectada por el terremoto, con suministros suficientes para 3 meses, incluidos guantes, analgésicos, antibióticos y jeringuillas para tratar a 30.000 víctimas del terremoto. El fondo estima que necesitará 15 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de casi 400.000 personas. Por su parte, el comandante general de los Estados Unidos, Hank Taylor, director adjunto de Operaciones Regionales de Personal Conjunto, mencionó cómo las fuerzas estadounidenses están aportando a los esfuerzos de recuperación, entre las que destacó la llegada del buque médico, el USS Arlington.
El USS Arlington ya está en marcha y llegará más tarde esta semana para proporcionar capacidades médicas y otros recursos para el pueblo de Haití.
El miércoles por la noche, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo que las catástrofes consecutivas dejaron al país caribeño de rodillas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado cambios en el gabinete ministerial, mientras dirigentes de la oposición han anunciado sus candidaturas para las elecciones del mes de noviembre. Contacto desde Caracas con Carolina Alcalde.
Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones antes de procesos electorales, a 3 meses de las elecciones regionales y municipales, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de cambios en su gabinete ministerial. Muchas de las figuras que hasta el jueves fueron ministros ahora se convierten en candidatos. Félix Plasencia, quien fungía como embajador de Venezuela en China, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, sustituyendo a Jorge Arreaza, quien ahora se convierte en el nuevo ministro de Industrias. El almirante Remigio Ceballos, sancionado por Estados Unidos en 2019, ocupará el cargo de ministro de Interior, mientras Carmen Meléndez pasa a ser candidata a la alcaldía de Caracas. En tanto, dirigentes de oposición como Andrés Schlöter, precandidato a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, hicieron un llamado a definir candidatos unitarios en todo el país.
Queremos que sea un esfuerzo porque el resto de los aspirantes se pongan de acuerdo y podamos conseguir una buena noticia para el país, que es tener esa unidad que la gente tanto reclama en la calle. Desde hoy la gente en la calle no se identifica con nada, la gente ha perdido la esperanza lamentablemente por los errores que se han cometido en el pasado, y nosotros creemos que no nos podemos quedar atrapados en esos errores, tenemos que dar un paso.
Las organizaciones políticas tendrán plazo hasta el 29 de agosto para inscribir ante el Consejo Nacional Electoral a los candidatos que participarán en las elecciones regionales. Desde hace varias semanas, distintos sectores de la oposición habían pedido a sus integrantes definir si participarían o no en el proceso, que de acuerdo a Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, no resuelve la crisis que vive Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El regreso de los estudiantes a las escuelas en Venezuela se complica por la pandemia del COVID-19. Al respecto nos habla del tema Alejandro Marcano.
La crisis sanitaria por el COVID-19 sigue causando estragos y pone en jaque la vuelta a clases.
Aún a la fecha no tenemos un plan de vacunación para el sector universitario y tenemos el gran problema de que nuestros profesores pasaron de ganar de $5 a $20. Los estudiantes queremos volver a clase. Los estudiantes necesitamos volver a clase. Los estudiantes de ingeniería necesitan hacer sus trabajos de campo. Los estudiantes de odontología y de medicina necesitan volver a sus prácticas con pacientes. Tenemos año y medio donde la universidad está cerrada y paralizada sin poder tener avances de manera presencial. Y por eso la exigencia del Estado venezolano. Un plan de vacunación para el sector universitario.
A pesar de su deseo de no perder otro año escolar, muchos padres se niegan a que sus hijos retornen a las aulas de clase.
Las escuelas no están altas todavía para empezar las clases, para empezar. Hay mucho deterioro, todos lo han quitado, lo han robado. Y con este repunte que hay del COVID, el nuevo COVID que está llegando menos.
El oficialismo tiene días que no ofrece cifras del comportamiento del coronavirus en Venezuela.
Hoy no tenemos ni idea de cómo vamos a volver a clase. No existe un plan de vuelta a clase real por parte de las autoridades. Mientras, hay un ministerio que no cumple sus responsabilidades para con la universidad, pero que hace un parapeto de lo que es podar la universidad.
La Academia Nacional de Medicina pidió una solución urgente ante la suspensión de trasplantes en Venezuela. En los últimos días han muerto una docena de niños.
Mi hijo fue el más guerrero, soportó esto porque él quería seguir luchando, pero no llegó. Y pasamos muchas Yo abandoné mi hogar, mis hijos, todo para darle todo a mi hijo, pero no pude.
Familiares de los pacientes realizaron una protesta alegando que la crisis de salud se agudiza y las carencias son múltiples. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Iglesia Católica Nicaragüense, que vive una nueva jornada de amenazas y ofensas en contra de sus líderes religiosos, respondió el jueves a los ataques del oficialismo, que los ha tildado de falsos profetas e incluso les ha advertido que podrían ir a la cárcel. El cardenal Leopoldo Brenes, máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua, dijo que siempre han criticado el papel de los sacerdotes por sus posturas, pero enfatizó que no están para complacer sentimientos de autoridades ni los deseos de sus líderes. El pasado día 14 de agosto, Daniel Ortega, que busca nuevamente su reelección junto a su esposa y vicepresidenta, acusó a los líderes religiosos de aplaudir las protestas de 2018. Los ataques de la pareja gobernante se dieron 4 días después que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitiera un mensaje pastoral que lamentaba la falta de condiciones para unas elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua. Y a propósito, en Nicaragua una encuesta revela que Daniel Ortega es el peor evaluado por la ciudadanía en toda la región centroamericana, hablando de dirigentes. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup, con sede en Costa Rica, reveló que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el peor evaluado como persona por la ciudadanía a nivel centroamericano, pese a ser el segundo mandatario más conocido, ubicado únicamente después del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los datos revelan que solo una de cada 3 personas que conocen al presidente Daniel Ortega opinan favorable de él, lo que deja un 65% de los consultados con una percepción negativa del exguerrillero sandinista. Los resultados de la encuesta no sorprenden en Nicaragua, luego de que el mandatario ha dedicado los últimos meses a perseguir a médicos independientes, periodistas, organizaciones sociales, activistas políticos y opositores. Aide Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América.
Es evidente que por mucho que usen la fuerza, el poder militar, el para sostenerse en el poder, pierden total legitimidad.
Sin embargo, el discurso oficial que maneja el gobierno de Nicaragua apunta a que el país avance en paz y reconciliación. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo reafirma diariamente en los medios oficiales.
Nuestra Nicaragua que avanza, caminando, fortaleciendo la paz, el cariño, la cultura de encuentro.
La encuesta de Sid Gallup se realizó durante este mes vía telefónica a una muestra aleatoria de 2.400 personas, 400 por país, con un 95% de nivel de confianza. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente Iván Duque dijo hace algunos instantes, confirmando que su país, Colombia, recibirá unos 4.000 refugiados afganos que trabajaban para Estados Unidos. Los costos los asumirá Estados Unidos, según anunció el embajador de Estados Unidos en Bogotá. Hablando de Colombia, ese país ha entregado a Estados Unidos a 2 presuntos guerrilleros del ELN y un narcotraficante en extradición.
El gobierno de Colombia entregó el jueves a 2 presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes son acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas. El ELN niega que estas personas pertenezcan a sus filas.
El gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmid Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico.
Colombia también extraditó a un ciudadano que identificó como miembro del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país.
Fue enviado en extradición el exintegrante del bloque Calima de las Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga, quien debe responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
El gobierno había anunciado en marzo la extradición de 11 miembros de la guerrilla del ELN con la que el presidente Iván Duque rompió las conversaciones de paz a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta media hora segunda en esta emisión del día viernes, edición vespertina. Gracias por acompañarnos en esta importante fecha hoy. Aquí es 20 de agosto, año 2021. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero, gracias a Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 30 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, vientos soplando a 10 kilómetros. Miembros de la sociedad civil independiente cubana han coincidido en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aleaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embargo por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embargo la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Senador por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, ha calificado de censurable la decisión del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel de mantener en la cárcel por otros 4 años al activista democrático José Daniel Ferrer. A través de su cuenta de Twitter, el legislador de origen cubano apuntó que la sentencia impuesta al presidente de la Unión Patriótica de Cuba es totalmente injusta y políticamente motivada. Cuba merece un gobierno que honre el derecho básico a protestar pacíficamente, enfatizó Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez ha acudido a las redes sociales para denunciar la encarcelación de la isla, del rapero conocido como El Radical. Roxana Romero nos explica.
Julier Rodríguez Pérez es uno de los muchos artistas cubanos urbanos que ha utilizado las paredes de su país para expresar la angustia que vive cada día. Se presentó ante sus seguidores en Instagram para denunciar el encarcelamiento del músico contestatario, El Radical.
Parece todo, hermano, a ver, vengo a decir algo pequeño. Quiero recordarle al mundo que en Cuba hay inocentes presos por exigir sus derechos. Entre ellos está un ser y un amigo que aprecio mucho que se llama El Radical, un rapero cubano. Está preso de igual forma como muchos jóvenes por salir del 11J a exigir su derecho y protestar pacíficamente. Libertad para todo eso, libertad para El Radical.
Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, ha permanecido tras las rejas 37 días, Las autoridades castristas detuvieron al joven músico mientras manifestaba pacíficamente el pasado 11 de julio junto a miles de otros cubanos a lo largo de la isla. El artista urbano, quien fue trasladado a prisión de la provincia de Matanzas, padece de problemas psiquiátricos y las autoridades no le han dado sus medicamentos, según se dio a conocer. En Cuba hay varios raperos presos actualmente. Entre ellos se encuentran Michael Osorbo, Didier Almagro Toledo, Randy Arteaga, Richard Adrián Zamora Brito, El Radical y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró el jueves en Miami, en una reunión con representantes de la comunidad cubana, que la administración del presidente Biden se mantiene firme en solidaridad con el pueblo cubano y su anhelo de vivir en libertad. Mayorkas, inmigrante nacido en Cuba, sostuvo un encuentro en la Ermita de la Caridad. Nuestro reportero Alejandro Marcano cubrió este evento y recogió las impresiones de los activistas Rosa María Payá y Omar López Montenegro, así como del cantante Yotuel Romero y del productor musical Emilio Estefan.
Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, aprovechará su visita en Miami para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano, indicó previamente en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Subraya que su objetivo es asegurar que los estadounidenses de origen cubano siguen siendo un socio vital en los esfuerzos del gobierno de Biden de ayudar a quienes están sufriendo en la isla.
Es necesario involucrar a la comunidad internacional y también es necesario un liderazgo los Estados Unidos de cara a la reacción mundial que hace falta provocar denunciando la legitimidad de ese régimen y en apoyo a un proceso de transición. Y el objetivo es, por supuesto, apoyar al pueblo cubano, que es el protagonista de ese cambio que se está exigiendo en las calles.
En la reunión estuvieron presentes activistas, artistas y políticos como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y la congresista estatal Debbie Wasserman Schultz.
La insistencia en la comunicación. Fue la comunicación lo que produjo el 11 de julio. Hay una necesidad de incrementar las capacidades de comunicación de el gobierno de los Estados Unidos, que provea asistencia a los cubanos en comunicarse. Un punto muy importante que se habló, Radio y Televisión Martí, son puntos cruciales en estos momentos. Incluso martinoticias.com, en la eventualidad de que el gobierno cubano pues pueda bloquear el internet, pues ahí están Radio y Televisión Martí. Creo que se habló de este tema específicamente y puntual, y creo que es bien importante.
El viaje forma parte de los intentos de la Casa Blanca de mejorar su relación con el exilio cubano y de afinar su política hacia la isla a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Había un colorido en cuanto a responsabilidades, ¿no? La mía es una responsabilidad artística, musical. En mi caso, yo digo que la libertad hay que amarla, abrazarla con los dos brazos, tanto la izquierda como la derecha, si no se escapa.
Además, pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla.
El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control, cómo podemos ayudar a ese pueblo que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo.
El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión.
Tienen que oír la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones, porque de eso se trata. Esto no es republicano ni es demócrata.
Alejandro Marcano Santé, Eli Radio, Televisión Martín.
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró como un nuevo ataque a la libertad de expresión en Cuba la aprobación del Decreto Ley 35 que profundiza el control y las restricciones al uso del Internet y las redes sociales en la isla. Un comunicado del organismo hemisférico dice que el presidente de la CIP, Jorge Caraguati, condenó la nueva estocada contra la libertad de expresión mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, afirmó que esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, dijo este viernes que el Decreto Ley 35, aprobado por Cuba para controlar la Internet, es una ley mordaza para seguir censurando al pueblo cubano. La dictadura castrista pretende criminalizar el publicar en redes sociales, pero nada va a detener al pueblo de Cuba y su determinación de ser libre, escribió la legisladora de origen cubano en su cuenta de Twitter. Salazar concluyó su mensaje con las etiquetas numeral no al decreto ley 35, numeral SOS Cuba, numeral patria y vida. Estados Unidos ha sancionado a otros 3 altos funcionarios del régimen militar cubano. Desde Washington nos hace el recuento Yoconda Tapia.
Estados Unidos amplió las sanciones impuestas contra organismos y funcionarios del gobierno de Cuba y a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones a 3 altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y del Ministerio del Interior, el MININT, vinculándolos a la represión de los manifestantes en las protestas del 11 de julio. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gaki, dijo textualmente: el Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. Los sancionados son Roberto Legrasso Tolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FARC, y Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central, también de las FARC, además de Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT. El comunicado de prensa destaca que los 3 militares de alto rango fueron designados para estas sanciones bajo la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos y se suman a otros altos cargos sancionados por el gobierno de Estados Unidos desde que ocurrieron las protestas, señalándolos por ser responsables, cómplices o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. La resolución fue presentada por el senador Bob Menéndez y aprobada de forma bipartita y unánime. Y fuera de las sanciones, también apoya al movimiento pro democracia en la isla. Tras las manifestaciones del 11 de julio en más de 60 ciudades y pequeñas localidades a lo largo de Cuba, centenares de personas que protestaban pidiendo libertad y la renuncia del gobierno de Miguel Díaz-Canel fueron detenidas y varias decenas han sido sometidas a juicios sumarios, según han reportado medios acreditados en Cuba. En el comunicado del Departamento del Tesoro se afirma que Legrasso Tolongo es responsable de haber desplegado las tropas de prevención, una unidad de la policía que enfrentó a los manifestantes. González Brito, como jefe de uno de los 3 ejércitos en Cuba, también ha sido señalado por la manera en que fueron sofocadas las protestas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Amnistía Internacional también nombró ayer a 6 personas en Cuba como prisioneros de conciencia. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, del movimiento San Isidro, detenido el 11 de julio en La Habana, tras anunciar que se acoplaba a las protestas, está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, detenido el 11 de julio, cuando se disponía a asistir a las manifestaciones de Santiago de Cuba con su hijo. El periodista Esteban Rodríguez, arrestado en la calle Obispo en La Habana Vieja el 30 de abril junto a 12 personas más, está en el combinado del Este. La activista Thais Maylen Franco Benítez participó en las protestas pacíficas de la calle Obispo, está en la cárcel del Guatao en La Habana. El rapero Michael Castillo Pérez, Cielo Sorbo, quien hoy está de cumpleaños, está detenido desde el 18 de mayo y recluido en la prisión provincial de Pinar del Río. Y el artista gráfico Hamlet Labastida, quien había regresado a Cuba al término de una reciente y residencia artística en Berlín, que lo llevaron a la prisión de Villa Marista. El artista de la plástica Arturo Cuenca ha fallecido en las últimas horas en Miami a la edad de 65 años. La noticia se conoció y aún no se ha aclarado las circunstancias de su deceso. Fue en las redes sociales por amistades y admiradores de su obra. Desarrolló la misma en manifestaciones como la pintura, el grabado, el diseño gráfico y la fotografía. Cuenca es recordado también por haber mantenido una disputa con Carlos Saldana, el otrora ideólogo del Partido Comunista de Cuba, que se originó a raíz de las ideas expresadas por el artista en uno de los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, en torno al tema de la confrontación entre el arte y la ideología en el ámbito excesivamente politizado de la sociedad cubana contemporánea. A lo largo de su carrera obtuvo varios reconocimientos y entre ellos muestras personales más importantes se puede mencionar en el año 83 en el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, en 1986 en el Rotterdam Art Space Gallery y en 1993 también una importante participación en el Inter Latin American Gallery en la ciudad de Nueva York. En noticias de América Latina, en otro vistazo, Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores de Venezuela, ha anunciado que está listo para participar en la contienda electoral de noviembre. Aymara Lorenzo informa.
Tomás Guanipa, quien hasta hace unos días fuera encargado de las relaciones entre Venezuela y Colombia por el gobierno interino de Juan Guaidó, anunció que el partido político Primero Justicia, en el cual milita Enrique Capriles, está listo para participar en las elecciones del 21 de noviembre, pero esperan la decisión de la unidad opositora.
Sobre el tema de la participación en procesos, en el proceso electoral, hemos dicho claramente que depende de lo que la unidad decida y depende de la decisión que entre todos tomemos. Y en ese sentido, Primero Justicia está listo para asumir cualquier reto y poder construir un ejército de hombres y mujeres que salgan a luchar por sus derechos.
Guanipa además dejó claro la diferencia entre la oposición que ha construido el régimen a su medida y la que lidera Juan Guaidó.
Nosotros somos la oposición y la oposición es la unidad democrática. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que quiere el régimen, poder controlar inclusive a quienes se quieran llamar oposición.
Hasta el 29 de agosto es el lapso para inscribir las candidaturas de gobernadores y alcaldes a estas elecciones que se darán en medio del proceso de negociación que llevó al régimen de Maduro y a la oposición a verse las caras en México. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y Organismo de Derechos Humanos denuncia que el gobierno de Nicaragua se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y sus medios de comunicación. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua. Hasta el 18 de agosto, cuatro miembros de esta familia se encuentran detenidos y uno se vio obligado a exiliar por la persecución de la que era objeto. Los detenidos son Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holman Chamorro, mientras Carlos Fernando Chamorro Barrios vive su segundo exilio en Costa Rica. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a La Voz de América sus consideraciones sobre la particular situación que vive la familia Chamorro en el país.
Y un empeño que se ha confesado por digamos el odio y una especie como de sed de venganza.
Desde el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció las condiciones en las que el gobierno sandinista mantiene retenidos a sus familiares y al resto de considerados presos políticos.
Ortega y Murillo le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el Chipote.
En tanto, el propio presidente de la República, Daniel Ortega, señaló durante un acto oficial que la familia Chamorro está vinculada directamente en el supuesto golpe de Estado que, según él, vivió su gobierno en el año 2018.
Todos los que están siendo investigados, que por qué algunos de ellos no estuvieron volando balas en abril del 18.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron los ataques del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua. En un comunicado, ambas entidades dicen que condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución de las autoridades nicaragüenses contra los medios de comunicación, los periodistas y trabajadores de la prensa en el contexto de las elecciones de noviembre próximo. Y en Bolivia se plantea la posibilidad de una reforma judicial tras conocer el informe de expertos internacionales sobre el conflicto postelectoral de 2019. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
Una de las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que presentó esta semana un informe sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia indica que la justicia no es imparcial y en las últimas horas representantes políticos se pronunciaron sobre la necesidad de una profunda reforma judicial. Mientras tanto, Julian Berger, uno de los representantes de esta comisión de expertos, dijo a La Voz de América que se recomienda acelerar el proceso de reparación de justicia para las familias de las víctimas.
Ahora es más que un año, casi
situación y que hacer rápidamente proceso de reparación para los que han perdido sus familiares y también que sigue con la investigación contra todas las personas responsables.
Por otro lado, desde el Partido Oficialista se anunció la conformación de una comisión mixta para viabilizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de violencia durante su gobierno. Al respecto, el senador opositor de Creemos, Henry Montaño, aseguró que también se debería considerar al exmandatario Evo Morales.
Debe aclarar no solamente las muertes antes de los hechos sucedidos en el 2019, sino de la centena de muertes que hubieron en su gestión.
En este complejo escenario que vuelve a generar polarización en Bolivia, la politóloga Erika Brockman realizó este análisis para La Voz de América sobre la urgencia de una reforma judicial.
Demandar que de una vez por todas se garantice un proceso largo, pero serio y responsable de reforma judicial, incluido el Ministerio Público que ha sido observado.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos pidió que se considere este informe como una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Guatemala hay unos 4.000 migrantes que fueron deportados y abandonados en una frontera remota del país. Y nos informa de ello Eugenia Sagastume.
En los últimos días, cientos de migrantes centroamericanos han sido deportados de Estados Unidos hacia México y luego trasladados a la frontera El Ceibo, un punto fronterizo remoto del departamento de Petén en Guatemala, donde no hay un protocolo de recepción de migrantes. Una situación que los tomó por sorpresa, asegura el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez.
No tenemos conocimiento real, no tenemos nosotros la información, una información verídica que van a entrar, que nos van a mandar, pero no tenemos en este momento. Por eso es que no tenemos esa certeza.
La situación se complica porque no solo hay migrantes guatemaltecos, también de otras nacionalidades, incluso familias con niños en brazos. Rodríguez asegura que ya solicitaron que se detengan esas deportaciones y se retome el envío a los puestos preparados para ese procedimiento.
Estamos muy preocupados porque nosotros tenemos establecidos unos protocolos en recibimiento en Fuerza Aérea Guatemalteca por vía aérea o en Tecumumán, donde tenemos en recibimiento de los buses. Estamos pidiendo que nos apoyen con volver a retornar a esos lugares, a retornar a los mismos protocolos que hemos estado estableciendo por medio de los diferentes convenios que se han tenido.
Andrés Toribio, del Refugio para Migrantes Belén, asegura que los migrantes llegan desorientados y sin recursos para seguir su camino.
Lo que hemos visto acá es el sufrimiento de estas personas. No saben en dónde los están dejando.
Una de las deportadas es Maritza Tepata, una salvadoreña que viajaba con sus dos hijos de 3 y 8 años.
Ya me subieron un avión, me iban a deportar, ya era deportación. No pensé yo que me iban a mandar para otro estado. La mujer de migración me dijo que no iba para El Salvador, iba para México.
Según la prensa asociada, la cifra de retornados ronda los 4.000 migrantes que han sido atendidos de forma emergente por organizaciones sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Agencia de Naciones Unidas ha dicho que se necesitan urgentemente más de 62 millones de dólares para apoyar a los desplazados en Afganistán, como nos informa Radio ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados está preocupada por las persistentes necesidades humanitarias dentro de Afganistán e insta a prestar apoyo para garantizar que no se olvida a todas las personas necesitadas de ayuda. ACNUR informó que la situación sobre el terreno en todo el país sigue siendo extremadamente fluida. Si bien los combates han disminuido desde la toma del país por los talibanes el domingo, todavía no está claro el impacto total de la evolución de la situación y muchos afganos están preocupados por lo que les depara el futuro. El organismo de la ONU aplaudió los esfuerzos de varios estados para proteger a los ciudadanos afganos en situación de riesgo mediante los programas bilaterales de evacuación, pero destacó que estos no deben eclipsar o sustituir una respuesta humanitaria internacional urgente y más amplia. La agencia de la ONU pidió el respaldo de la comunidad de donantes y recordó que se necesitan urgentemente casi 63 millones de dólares para apoyar la respuesta a los desplazados internos en Afganistán. Ese monto forma parte de los 351 millones de dólares necesarios para atender las necesidades de Afganistán, cuyo déficit de financiación es del 43%.
Son las 6:54. La selección de fútbol de Venezuela se queda sin director técnico por falta de pago, un año sin recibir billete.
El portugués José Peseiro rescindió el viernes su contrato con la Vinotinto tras más de un año de salarios atrasados. El director técnico aseguró en un comunicado sentir una profunda tristeza, pero señaló que la situación es insostenible. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, confirmó la noticia en rueda de prensa, señalando que su administración no ha tenido acceso a las cuentas del organismo en el extranjero y que, según el contrato, Peseiro solo podría recibir dinero en sus cuentas en euros.
Al seleccionador nacional se le debe nada más y nada menos que un año, es decir, que ha cobrado casi nada en su gestión. Vale acotar que, y él está al tanto, que lo poco que ha cobrado se lo gestionamos nosotros sin haber llegado a la Federación Nacional de Fútbol.
La federación fue intervenida por una junta normalizadora de la FIFA en mayo tras la muerte de su anterior presidente, Jesús Berardinelli, ocurrida cuando estaba detenido por acusaciones de irregularidades en su gestión. La noticia se da a conocer a solo 2 semanas de la triple fecha en el clasificatorio sudamericano al Mundial de Qatar, cuando Venezuela debe enfrentar a Argentina, Perú y Paraguay. Aún no se anunció el nombre de quien asumirá la dirección técnica.
Todos buscamos un técnico de jerarquía. Creo que una de las cualidades que vamos a buscar a largo plazo, no sé si inmediato, por los próximos 15 días, es un técnico de jerarquía internacional.
Venezuela es la única selección de la Conmebol que nunca ha clasificado a un mundial y de cara a Qatar 2022 marcha novena en la clasificación con una victoria, un empate y 4 derrotas.
Y a las 6:56 más de deportes con nuestro especialista, el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse un tiempo, ya que lleva un año sufriendo mucho más de lo que debería con un pie. Esto es una lesión de hace tiempo. El tenista de Manacor, eso es en Mallorca, reconoció que no es una lesión nueva, sino que lleva con ella desde el año 2005, aunque no le impidió en ningún momento desarrollar su carrera deportiva con normalidad. Y dijo, hay que cambiar una serie de cosas e intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos. Así que este año no lo veremos jugar. Los Bravos de Atlanta han acordado una extensión de contrato de 8 millones con el receptor Travis d'Arnaud, que asegura su regreso en el año 2023, así como una opción del club que podría extender el acuerdo por una segunda temporada. D'Arnaud se reincorporó recientemente a los Bravos en primer lugar, después de perderse más de 3 meses por una lesión en el pulgar. El acuerdo anunciado el viernes, o sea, hoy, incluye una opción de club de 8 millones para el año 2024, sin cláusula de salida. O sea, lo cumple o no lo cumple. Y los Celtics de Boston y el pívot Robert Williams acordaron una extensión de contrato de 4 años y 54 millones de dólares. Eso dijo el agente Kevin Bravo de Rep One. El acuerdo colocará a Williams, de 23 años, entre la mitad superior de los centros de la NBA en salario anual, y es una apuesta para que se convierta en la promesa que ha demostrado durante los 3 primeros años de su carrera. Y LeBron James recurrió a Twitter para reaccionar a la encuesta de la ESPN de temporada baja de 10 cazatalentos y ejecutivos de la NBA, que dejó sin un solo voto por el título de mejor jugador de la NBA. En la encuesta, la estrella de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, y la estrella de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, dividieron equitativamente la votación entre esos 10 cazatalentos y ejecutivos por el título de mejor jugador de la liga. El único otro jugador considerado para una votación fue James, pero no cogió ningún voto, lo cual le molesta mucho naturalmente, él es el rey. Entonces, la edad influye mucho en eso. Y la estrella de Brooklyn, eso te va a gustar, del Brooklyn Nets, Kevin Durant, anunció ayer un acuerdo de asociación y patrocinio con el mercado de cannabis se dice, ¿no? Westpac, y dijo que planea usar su plataforma para destigmatizar el consumo de marihuana entre los atletas. Hay que dar nombre a eso. Durán ha sido un defensor de los beneficios de la marihuana en el pasado y ha invertido en negocios relacionados con el cannabis. Es lo más